El episodio anterior de Cabalga el Cometa tenía una introducción de unos 6 o 7 minutos que se comió el perro. Creo que fue el hecho que mi disco duro está completamente saturado de vídeos que estoy grabando para mis alumnos y para otros profesores de la Universidad Politécnica de Cataluña, que se perdió ese audio y no lo pude recuperar y por tanto decidí publicar el audio con Benjamí y Genís directamente. Bien, Cabalga el Cometa, ahora, como habéis visto con el audio con Benjamí, con Genís, he empezado a hacer podcast más, algún podcast en el que no solo estoy yo con otra persona, sino que tengo a más de un invitado. En este caso, hoy os traigo un programa muy especial y creo que importante en el momento que vivimos y que seguramente va a perder actualidad, pero no interés, y se puede escuchar aunque no estéis confinados y ya nos hayan dejado ir. Se trata de una conversación a cuatro, en este caso yo creo que es el programa, el podcast en el que he estado, el que he hablado menos, con diferencia, en el que tengo a gente como Daniel Raventós, a quien recordaréis en el episodio sobre la renta básica universal, y tenemos a Josep Ruano, mi amigo, exalumno y empresario, que precisamente pues aporta esa visión, la visión del empresario en lo que está pasando hoy en día. Y después también mi amigo, y en este caso no exalumno, sino exprofesor, que fue la persona que me explicó, me introdujo al tema de la economía, y es una persona súper interesante y que entiende un montón sobre economía. Y por tanto me pareció interesante juntarlos a los tres y hablar sobre lo que está pasando, qué papel tiene la renta básica universal como concepto en lo que está pasando y hacia dónde van a ir las cosas, porque es interesante escuchar a gente bien informada desde su punto de vista a analizar lo que está sucediendo. Además, tengo que recordaros que pues, Cabalga el Cometa tiene un proyecto de micromecenazgo en el que podéis ser mecenas en cabalgalcometa.aixeta.cat y se agradece mucho a los que ya lo sois. Y además, recordaros que hay ahora un canal de Telegram para los oyentes de Cabalga el Cometa. Como a través de Musega, La Poma y Z-Testers hemos tenido una muy buena respuesta con los canales de Telegram, porque permiten no que nosotros hablemos más, sino que vosotros nos digáis más cosas y habléis entre vosotros, siempre en la temática de cada uno de esos podcasts y bueno, y demás. Al final se genera una dinámica social muy interesante. Con lo cual, a través del blog podéis encontrar el enlace hacia el canal de Telegram. Cuidado que para entrar hay un bot asesino que mata a todos los bots spammers y a todas las novias rusas que quieren casarse con nosotros, con lo cual pues cuidado con el bot, tenéis que resolver un captcha para poder entrar, pero de esta forma nos aseguramos de que tener un espacio privado y para tener las conversaciones que queremos tener. Y nada, Cabalga el Cometa empieza.
El futuro está aquí. Cabalga el Cometa.
Pues estamos en Cabalga el Cometa, esta vez no con un invitado ni con dos invitados, sino que tengo a tres invitados. Tengo a Daniel Raventós, bienvenido Daniel de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
Y también tengo a quien fue mi profesor de economía y amigo, y sigue siendo mi amigo, José Cabré, bienvenido José.
Hola, hola, buenas tardes.
Y quien fue mi estudiante y es amigo, Josep Ruano, bienvenido Josep.
Hola, Josep, buenas tardes.
Josep estuvo en uno de los primeros programas de Cabalga el Cometa y Josep pues es empresario, ha fundado varias empresas y bueno, pues la idea es, tengo dos economistas, un empresario. Yo tuve una empresa pero hace muchísimos años, con lo cual la idea que tengo es
Estoy pivotando en Cabalga el Cometa, en el que hacía entrevistas a dos. Cada vez empiezo a tener más gente de la que llamar, gente interesante, con puntos de vista interesantes. Y en este caso, bueno, pues nos encontramos confinados en un escenario de crisis evidente. Y la idea es, vamos a hablar de lo que está pasando un poco, no pensando en las últimas noticias que hayamos tenido en las últimas 48 horas, sino pensar en cuál es la situación y ver cómo esto afecta a qué es lo que está pasando, cómo nos puede afectar y cuáles son las posibles soluciones que se pueden encontrar. Yo de entrada quisiera lanzar la conversación con Josep, porque Josep, tú eres empresario y de alguna manera, pues si pudieras esbozar cuáles son los problemas que a los que se enfrenta una persona pues, que está delante de una empresa y cuáles son las preocupaciones con las que te enfrentas ahora que nos encontramos esto, en una situación de confinamiento de estado de alarma.
Hombre, pues de entrada, bueno, yo creo que hay varios aspectos, ¿no? Yo soy empresario y tuve CAPSE y sigo manteniendo una otra compañía como Accent, pero son empresas tecnológicas todas y donde el teletrabajo es parte de nuestra manera de hacer desde el inicio. Entonces, en este sentido, nos afecta un poco menos desde el punto de vista interno que a otras compañías, algunas incluso tecnológicas también, que no estaban tan habituadas al teletrabajo. Teletrabajo no solamente hacer videoconferencia, sino que cambia mucho la forma que tienes de trabajar, de relacionarte con los compañeros, de tener rutinas también más distendidas, de cómo colaborar y trabajar en equipo de forma remota, pues eso hay que crear la cultura. Por lo tanto, como ya veníamos haciéndolo, en esa parte nos afecta menos, pero sí que hay muchos compañeros que manifiestan problemas para poder trabajar de esta forma. Esto desde el punto de vista interno. Lo que se enfrentará, lo que se está enfrentando cualquier compañía, algunas más y algunas menos, es con la crisis económica que esto está provocando y lo que vendrá, que Daniel y José saben mucho más que yo de eso, con los clientes que no puedan soportarlo, por lo tanto, hacer frente a pagos. Y, por ejemplo, la semana pasada, un cliente, no digo nombre, pero un cliente de una multinacional importante, catalana en este caso, nos decía, mira, el proceso de licitación, ¿no?, para renovar el contrato y demás, en el que estamos, lo vamos a retrasar. De momento vamos a ir prorrogando el contrato que tenéis, pero habrá que ajustarlo porque vamos a hacer un ERTE, ¿no? Y aparte de eso veremos cómo va, porque los beneficios que habíamos tenido el año pasado nos los hemos fundido ya con el cierre de tiendas en un cliente de retail, de lo que llevamos de confinamiento. Otro cliente, estoy pensando, que es un cliente que gestiona reservas hoteleras, pues nos llamó directamente para ver si podía cursar baja porque no saben si van a sobrevivir. Otro cliente, que es una cadena hotelera, que nos decía que de los hoteles que tiene España, que tiene varias escenas, más de la mitad los tiene cerrados. No sé, esto hace 2 semanas ya, no sé si ahora los tendría abiertos para hacer de hospitales, pero en cualquier caso no generando negocio, ¿no?, como tal, directamente. Por lo tanto, esto es un primer punto, ¿no? Así en el inmediato, vamos a ver, como decía Warren Buffett, quién se bañaba, cuando baja la marea, quién lleva bañador y quién no, pues vamos a ver qué sucede. El impacto, yo creo, previsible de eso, pero lo suelto como idea, obviamente, a debatir, es que yo creo que eso, en el corto plazo al menos, va a hacer más poderosas y más grandes a las Big Tech. O sea, los GAFA o GAFA-BAT, ¿no? Google, Apple, Facebook, Amazon y si queréis, pues también a Baba y Tencent y compañía. Porque tienen capacidad para aguantar, mientras que muchas otras empresas tecnológicas no lo tienen. Y por lo tanto, vamos a ver qué sucede, pero en principio puede favorecer a aquellos que están más bien dotados económicamente, ¿no? Por lo tanto, eso crea un entorno de fragilidad, de vulnerabilidad importante en varios aspectos, ¿no? Y luego veremos también qué sucede si aquí los que saben de macroeconomía que digan qué sucede en cuanto seamos a una relocalización de ciertos bienes o no, ¿no? Que, ya veríamos a nivel macro pues algunas iniciativas, bueno, como Trump se había cargado casi todos los organismos multilaterales. Y como había una relocalización de cierta provisión de servicios o de productos, puede que ahora sea más exagerado, ¿no?
Josep, por favor, si puedes... Josep, por favor, si puedes apagar el vídeo, porque tu audio suena muy mal. No sé si es por ancho de banda o porque a veces, según la zona, de repente fallan los audios. Entiendo que en lo que está sucediendo con... O sea, lo que estamos viendo es que este estado de alarma está afectando a la gente por desigual, con lo cual... Daniel, entiendo que cuando hicimos nuestra conversación y hablamos de desigualdad, lo que nos estamos encontrando es que esta crisis es como un factor multiplicador de esa desigualdad, ¿no?
Bueno, esto podremos de aquí relativamente poco tener números, que al fin y al cabo es lo que nos ayuda a evaluar o nos puede ayudar a evaluar esta pregunta que haces. Lo que sí que es evidente, esto está de acuerdo gente tan dispar como yo diría los que estamos aquí y fenómenos como Guindos, por ejemplo, ¿no? Para situar gente diversa. Lo que digo, que toda esta gente, que es decir mucho, ¿no? Esta panorámica de gente tan distinta está de acuerdo, es que estamos entrando, y ya hemos entrado, pero con lo que queda todavía está por ver, pero estamos entrando, digo, en una situación que la mente más catastrofista se queda corta. En cuanto a la suerte de las condiciones de vida, o la existencia material, como a mí me gusta llamarlo, republicanamente, de la inmensa mayoría de la población no rica. Es evidente que los ricos van a perder dinero, ¿no? A veces pueden perder en una sesión de bolsa. Ya sabéis que la bolsa hubo un día, fue la semana pasada, que la bolsa española en un día fue el que más perdió en toda la historia de la bolsa, en toda la historia, ¿no? Lo cual es un dato, en fin, como mínimo importante, porque se ha recordado en los libros también. Es verdad que están perdiendo, digo, en una sesión de bolsa miles de millones, según la fortuna que tenga cada uno, pero claro, evidentemente, aunque pierdan dinero, siguen teniendo unas proporciones de riqueza que no tienen que temer por su existencia material. En cambio, perdón, la inmensa mayoría de la población no rica, especialmente la inmensa mayoría que depende de un salario, y es evidente que los salarios no todos son evidentes, son iguales. Por ejemplo, vosotros y yo somos de los que tenemos más suerte, como profesores titulares o catedráticos de la universidad pública, de momento, digo,
de momento.
Pero es evidente que la inmensa mayoría de gente no tiene este salario, al menos tan seguro como nosotros. ¿Qué ocurre? Pues que si estamos hablando en el año 19 de aproximadamente 8 millones de personas en el conjunto del Reino de España, 8 millones de personas consideradas oficialmente pobres, bueno, con esta situación, claro que todo el mundo se va a empobrecer, y entonces, claro, como estamos hablando de pobreza relativa, es posible, ¿no?, que tampoco es que aumente mucho en número absoluto, porque en números absolutos, porque todo irá para abajo, y por lo tanto, repito, al ser pobreza relativa puede quedar algo escondido esto. Pero lo que es cierto es que estamos hablando de un empeoramiento, pero inmediato, ¿eh?, en cuestión de semanas, de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población no rica, completamente catastróficas, ¿no? Entonces, de aquí que gente tan fantástica como Guindos y similares, ¿no?, pues digan cosas como: yo siempre he sido enemigo de la renta básica, y aquí dan sus razones más o menos habituales, pero ante la situación que se está creando y que vamos a vivir más intensamente de aquí a unas semanas, creemos que una solución es la renta básica. Otra cosa es luego lo que dicen, ¿eh? Es decir, ellos hablan de renta básica, o dicen estas palabras renta básica, y normalmente se refieren a una renta para pobres, una renta condicionada para los más necesitados, ta, 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 lo de siempre, ¿eh? pero digamos que es cierto, es una medida que, dadas las circunstancias catastróficas o extraordinarias, pues se están proponiendo soluciones extraordinarias como la renta básica.
Sé que de entrada, lo que contábamos cuando hicimos el programa hace pues, aproximadamente 9 meses, la renta básica ha entrado de pleno en la ventana de Overton del discurso político.
Sí, sí, por supuesto. No solamente, si me permite, solamente sí, sí, para añadir un poco más. Es cierto que con la crisis de la pandemia, como tú dices, la renta básica ha tenido pues, un impacto o una audiencia, digámoslo así, mucho mayor. Pero también es verdad que llevábamos algo así como un año y medio o dos, donde la renta básica, independientemente de la crisis, porque esto estamos hablando de la crisis desde ahora pocas semanas, ¿no?, había tenido un aumento también espectacular de, bueno, pues eso, de tanto en medios de comunicación como en algunos medios académicos, por supuesto, en determinados ambientes de movimientos sociales, incluso entre algunos políticos. Es decir, de la misma manera, si, y ahora acabo, pero de la misma manera que podemos decir que no toda la situación económica como la que estamos viviendo y la que vamos a vivir inmediatamente en las próximas semanas se debe a la paralización impuesta por el estado de emergencia, porque ya antes se estaba viviendo una situación una situación económica que preveía una cierta posible recesión. De la misma manera que esto es así, la renta básica, aunque ahora se hable más, ya llevaba bastantes meses, digamos, con cierta preponderancia, dada también la situación de gran parte de la población y, sobre todo, por parte de algunos que, a partir de la robotización o la cuarta revolución industrial, como algunos de forma pomposa les gusta decir, pues también veían en la renta básica una posibilidad en las circunstancias actuales.
Ahí entiendo que en este momento hay como dos problemas encima de la mesa muy importantes. Una es dar respuesta a esta situación, a esta posible situación catastrófica que tú anuncias, hay gente que es gran parte de la población no rica, pues puede empezar a ver gravemente afectado su estándar de vida, y por tanto hay que poderlo dar algún tipo de respuesta. Porque como sabemos que viene, pues de alguna manera, pues desde la política, desde los que gobiernan, tienen que poder dirigir esto. Por otra parte, entiendo que otro de los problemas, la otra parte es, y en este caso me dirijo a José, es cómo vamos a, si hay alguna forma de poder paliar o de redirigir la crisis económica que se nos viene encima. En los años hemos visto pues, que Estados Unidos ha empezado ya a coger la maquinita de imprimir dólares, y en Europa de momento pues la cosa no está clara. ¿Cómo lo ves esto, José, por favor?
Bueno, complicado, ¿no? Muy complicado, porque no hay patrones, no tenemos modelos para lo que nos está ocurriendo, ¿no? Es algo nuevo, es una incerteza absoluta que cada día nos va sorprendiendo haciendo cosas distintas, ¿no? Claro, fijaros que hay una especie de paradoja que me parece terrible, ¿no? Durísima, que lo que es bueno para la sanidad es malo para la economía en estos momentos, ¿no? O sea, lo que es bueno para el ser humano a veces es malo para el... No es... ¡Ostras! A mí me parece eso terrible, terrible. O sea, que hayamos acabado creando un modelo económico que lo que es bueno para la salud sea malo para la economía es como alucinante, ¿no? Me parece que hemos llegado a algo que ni Groucho Marx hubiera imaginado en sus grandes películas, ¿no?
Bueno, yo creo que Groucho Marx, como vivió el crack del 29, yo creo que sí que podía haber acabado imaginando alguna cosa de estas.
No tiene nada que ver tampoco con el crack del 29, ¿no? Vamos a comparar con las consecuencias económicas que puede haber sobre el PIB, ¿no? Se habla, ¿no? Dicen que... Pero no es parangonable con el crack del 29, ¿no? Porque, claro, si lo analizamos muy rápidamente, ¿no? Una de las cosas que se ha hecho para salvar vidas es lo del confinamiento, ¿no? Eso va una caída de demanda terrible. Por lo tanto, vamos a tener un problema serio, que es que mogollón de empresas no van a poder vender sus productos, ¿no? El 90, se calcula, ¿no?, que el 90% de los sectores económicos en España están colapsados. En estos momentos están paraditos, todos paraditos, ¿no? Claro, eso va a provocar a la vez una crisis de oferta. Eso va a provocar que muchas empresas, ¿cómo se van a montar, no? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Otra paradoja que tenemos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuidar a los empleados o cuidar a las empresas o cuidar a los dos? Seguramente a los dos, ¿no? Porque imaginémonos por un momento que nosotros ponemos una renta básica universal, ¿vale? Imaginemos esto, ¿vale? Uh-huh. Ok, a nivel humano, a nivel personal, todos podemos ir tirando, ¿no? Pero hay un problema, en este momento hay un problema, ¿no? ¿Y dónde compramos? ¿Dónde vamos a consumir? Si está todo cerrado, el comercio minorista está cerrado. Bueno, compraremos todos por internet todo. O sea, eso no soluciona, o sea, soluciona una parte del problema serio, pero hay otra parte que es enorme, que son las grandes empresas, las pequeñas empresas que tienen...
Los autónomos.
Pero más, yo hablo más de empresas porque tienen que hacer frente a una serie de costes fijos, que los tienen que hacer sí o sí, ¿no? Sí o sí. Entonces, ahí están estos dos economistas, el Emmanuel Saez y el Gabriel Zucman, que proponen otra historia que yo creo que podría ser complementaria, podría ser muy, muy interesante, que es que el gobierno haga de comprador de último recurso. Es decir, ante esta crisis hacemos un pause, ¿vale? Todo el mundo para. Ok, hacemos pause. Vale, pues, ¿cuánto facturarían las empresas? ¿Cuánto facturaría no sé quién? ¿Cuánto facturaría no sé cuántos? Bueno, pues que sea el Estado, el gobierno, el que compre toda esta historia. ¿Cómo lo van a financiar esto? Evidentemente, a través de la deuda pública, y ahí hay otro problema, ¿no? Que la Unión Europea, pero que es lógico también, yo entiendo, ¿eh? Porque la Unión Europea es europea, pero unión, no sé si lo es.
No mucho.
Entonces, evidentemente, los holandeses y los alemanes no van a querer que pagarnos nuestra factura de las cosas que nosotros hagamos, dejamos de hacer, ¿no? No creo que lo quieran hacer, ¿no? Pero bueno, la idea sería emitir deuda pública. Esta gente, Zucman y Saez, son dos economistas potentes de Berkeley, que, discípulos de este hombre, del Piketty, ¿no? Gente muy seria, ¿no? Y han hecho un estudio donde ellos creen que una caída del 40% de la demanda de bienes y servicios durante 3 meses equivale más o menos a una caída del 10% del PIB. Es decir, en el caso español, ¿no? 10% del PIB son 120.000 millones de euros, ¿vale? Bueno, pues, ¿por qué no? Es decir, el Estado sí que podría hacer frente a esto, ¿no? Es decir, bueno, yo os compro, o sea, lo que habéis facturado, lo que está ocurriendo ahora a mini detalle, ¿no? Que los autónomos si pueden demostrar, y las mini empresas, ¿no? Si pueden demostrar que su facturación ha caído más de tal, no sé qué, no sé cuánto, es el Estado, no sé qué historias, ¿no? Pues lo mismo, sería algo parecido, ¿no? Es decir, que el pause, yo creo que sería lo más factible, ¿no? El pause lo que va a permitir, si hacemos un pause y les decimos, no os preocupéis, nosotros pagamos, Estado paga, ¿vale? Y a la vez lo complementamos con una renta, no sé si la básica universal en estos momentos es la adecuada, porque me parece un poco que pueden pensar que es un golpe de Estado, ¿no? ¿Sabes? Con que la oposición está tan loca, ¿no? Que de golpe dirán, no, estos tíos aprovechan el momento para hacer un golpe de Estado, estos podemitas de mierda, ¿qué tal? Y puede ser una locura, ¿no? Entonces, yo creo que no lo van a hacer. Creo que no lo van a hacer. Porque Guindos, él habla, fíjate, de una renta básica. Lo de la universal, no, la coletilla no la dice, ¿no? Y él está, creo yo, como tú decías, Daniel, ¿no? Creo que él está pensando más en una renta mínima para la gente que no pueda tirar, ¿no? Pero no
está pensando
que a nosotros nos dé tan bien. Ni que difícilmente ahora la población entendería, tendríamos que explicarlo muy bien, que entendieran que también el Amancio Ortega lo va a cobrar, ¿sabes? Toda esta pedagogía ahora sería difícil, ¿no?
Esto, si me permites, esto sí que... No, acaba, porque esto es importante. Esto que dices es importante.
Dime.
No, que esto que dices es importante y evidentemente tienes toda la razón de una situación así. Pues claro, la gente entonces dice, oiga, tipos como Amancio Ortega tienen que recibir la renta básica. Nosotros, cuando digo nosotros, digo, en fin, Jordi Arcarons, Luis Torrens y yo, que en fin, que acostumbramos a trabajar mucho juntos esto, primero, ¿qué hemos dicho? Bueno, creo que no somos ni mucho menos los únicos, ¿no? Esto de algo como una renta básica de cuarentena, ¿no? Es decir, para subrayar que de entrada, ante una situación como la actual, pues debería tomarse una decisión, aunque fuera provisional. Es decir, ponemos simbólicamente como año fiscal pues el 31 de diciembre del 2020. Entonces decimos, no tanto que sea estrictamente universal, sino que decimos que lo pida quien crea que lo necesita. Absolutamente todo el mundo que lo crea. Y el Estado se compromete al cabo de una semana, digo una semana, por decir algo muy breve, mediante pequeñas comprobaciones, telemáticas, se compromete que esta persona que lo ha pedido, que serán muchos millones, pues lo recibe. Siempre hay el peligro, efectivamente, hay gente que ahora, que más en una situación de esta, hombre, pero de esta manera lo puede pedir gente que no lo necesite y tal. Ningún problema, ningún problema. En la declaración del año 21, la próxima, ¿no? Pues el año 21, quien haya cobrado más, y esto evidentemente el Estado también lo tiene, como lo tiene ahora, más de, pongamos 25.000, pongamos 30.000, pongamos una cantidad que nos parezca más o menos razonable, 30.000 euros brutos anuales, quien lo haya pedido con más de 30.000 euros brutos anuales, pues se le retira de la misma manera que el IRPF en la declaración anual, pues pueden hacerse muchas cosas. Lo decimos desde este punto de vista. ¿Por qué? Porque intentar ahora pues que la gente en una situación de emergencia, por utilizar las mismas palabras que utilizan ellos, en una situación de emergencia tenga que mostrar que realmente necesita la renta, que no sé cómo se la llamaría, ¿no? Pero la renta de urgencia o renta de emergencia. Tener que demostrar de la manera que ya veríamos cómo, porque además no pueden hacerse los trámites, al menos en persona, deberían hacerse telemáticamente. Y todo el mundo sabe que estamos refiriéndonos en muchos casos a sectores sociales que no son precisamente muy dotados, como es normal, en medios informáticos, ¿no? Entonces, lo decimos desde este punto de vista universal, pero dando por supuesto que mucha gente que no lo necesita, como yo, por ejemplo, no lo iba a pedir. Esto es importante. Y además una cosa, solo desde un punto de vista, si queréis, no iba a decir pedagógico, ¿no? Pero no sé cómo decirlo, pero os digo el contenido y en todo caso la palabra la ponemos cuando, la que nos parezca, ¿no? Pero ante el temor de mucha gente a que no lo reciban los más ricos, lo que ocurre es que no lo reciben ni los más pobres. Estamos entrando en una situación completamente absurda, ¿no? Y esto es en todo caso. Ahora, ¿qué cantidad? Bueno, estos días he visto cantidades de todo tipo, desde 520 euros mensuales, con 50% de esta cantidad a todos los habitantes de la casa, del hogar, que hubiera, ¿no? Hasta 1.000 euros. Bueno, esto podemos aquí también entrar con distintas valoraciones. Pero lo cierto es que se necesita, de aquí a poco, es que habrá mucha gente que no podrá tener ni para pagar. Ahora creo que me acaba de llegar una convocatoria de huelga de alquileres, ya para el día 1 de abril. Huelga de alquileres, porque ya ha recibido, creo que es el sindicato de llogaters, ha recibido algo así como 8.000, ellos solos, 8.000, denuncias no, pero avisos de que no van a poder pagar, 8.000 personas no van a poder pagar, no 8.000, más, porque no son 8.000 personas que iban solos.
No hay policía suficiente para hacer tantos desahucios.
No pueden pagar, con lo cual es que estamos hablando de algo que se va a acentuar en los... Hablábamos antes, ¿no? Y acabo, Hablábamos antes de lo de los pequeños comercios. Bueno, ya sabéis, acaba de salir un informe sobre la media del tipo de pequeño comercio, de los días que tiene para sobrevivir en cuanto a liquidez. los bares y los restaurantes, de media, evidentemente luego habrán excepciones, pero de media tienen, y digo bares y restaurantes porque hay miles, ¿no? Tienen 17 días de liquidez. Sí. 17. Y han pasado.
Ha salido un estudio de Fomento que dice que el 70% del comercio al detalle, no sé cómo dice esto en
castellano. Detalle, sí, sí.
Detalle se dice, no. Al menor.
Al menor.
Minorista, menor, comercio minorista.
Desaparecerá. O sea, si no se hace nada, desaparece, ¿no? Eso es alucinante, ¿no? Yo, perdona, Daniel, solo una cosa, ¿no? Yo entiendo una historia importante. Creo que la renta básica universal, genial, ¿vale? Esa renta que tú propones, además, me parece que es muy factible, ¿no? Incluso lo del seguro de desempleo, las bajas por enfermedad que ayudan a las personas, que ahora permiten que se hagan las bajas de forma muy fácil, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tú estás de acuerdo conmigo que hay un problema. ¿Qué hacemos con las empresas? Porque aunque tú esto...
Sí, claro.
Algo importante se tiene que hacer con las empresas, porque si desaparece todo el sector, va a ser terrible, ¿no?
Por supuesto. O sea, claro, cuando yo estoy hablando de una renta básica de cuarentena, es evidente que me estoy refiriendo a grandes sectores sociales, incluso de pequeño comercio, también, de pequeño comercio. Claro. Estoy hablando de millones, solo en el Reino de España, de millones de personas. Pero es que, claro que con esto, con la renta básica, tendríamos, aunque solo sea de urgencia, tendríamos al menos puesto un tapón en una situación realmente crítica para amplios sectores sociales. Pero estoy completamente de acuerdo contigo que hay otra serie de medidas que serían o tendrían que hacerse indiscutiblemente porque la renta básica por sí sola, ni en una situación de emergencia, ni en una situación normal, arregla todas las cosas. Pero es que yo creo que una de las cosas que se está poniendo y cada vez se va a poner con mayor énfasis es otra vez el replanteamiento de los derechos de propiedad. Lo digo así, a ver si lo puedo decir con muy pocas palabras. La idea esta de que la propiedad privada es algo así como una propiedad excluyente y despótica, en la que se excluye a todos los demás, y algo como es mía, me la he ganado yo, y nadie tiene que poner sus sucias manos en mi propiedad, esto es algo que simplemente se ha puesto algo así como de conocimiento público en las últimas 3 o 4 décadas. La propiedad nunca ha sido, al menos en las constituciones republicanas del siglo XX, nunca ha sido algo completamente ajeno a la utilidad pública. Por ejemplo, las constituciones que esto lo trataron más fue la primera de todos, que sirvió de modelo y que ha sido enemiga de las grandes multinacionales petroleras en el siglo XX, fue la Constitución mexicana. Y luego esta Constitución fue copiada por la alemana de la República de Weimar en el XIX. Y luego, por supuesto, fue copiada también, en este sentido, por la República, por la Constitución de la Segunda República Española del año 31. Decía algo, entre otras muchas cosas, decía algo esta Constitución mexicana, que ya digo que ha sido copiada, como la nación tendrá el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Y esto quiere decir, al menos para los que somos republicanos, para los que sean liberales es otro problema que ellos tendrán que responder, pero para los que somos republicanos, la propiedad no puede llegar a determinados límites que atenten contra la libertad de la inmensa mayoría.
No, pero Daniel, eso ya está, ¿no? El Real Decreto este que ha hecho PSOE lo ha dicho, ¿no? Ha puesto en o sea, por ejemplo, para que entiendas, la
sí es real,
que es la Tecnon, ¿vale? La Tecnon está ocupada por la sanidad pública en estos momentos, ¿no?
O la Fira de Barcelona, sí.
No, que se pone efectivamente la sanidad privada, ¿no? Se puede ocupar, por supuesto, se puede intervenir, digámoslo así. Pero esto no como una solución que ahora se trata de soluciones de este tipo, no como una solución algo así como especial. Yo creo que una de las cosas que pondrá en debate público la situación que estamos viviendo y la que vendrá es que esto no tiene que ser algo extraordinario, sino que esto tiene que ser algo ordinario en el funcionamiento del día a día de una economía que se supone que de aquí a algunos meses vamos a salir. Yo no lo creo, ¿eh? Pero pongamos que vamos a salir de aquí unos meses. Bueno, si salimos de aquí unos meses, es, por ejemplo, bueno, tú mismo citabas la sanidad, ¿no? Esto es lo que nos hemos visto. O sea, la sanidad que ha sido un atentado permanente por parte de la derecha, en este caso del PP, y aquí en Cataluña de Convergència i Unió, este atentado permanente a la sanidad pública, ahora estamos viendo parte de estos resultados, ¿no?
Sí, sí, pero piensa una cosa, ¿eh? Nosotros tenemos una sanidad pública de las mejores, ¿no? El estado de bienestar nuestro, o sea,
imagínate.
Eso es increíble, ¿no? Eso es lo que a mí me parece increíble, ¿no?
Sí, sí. Exacto.
No, en breve vamos a ver cómo afecta el coronavirus cuando a los Estados Unidos, porque aparte de que han reaccionado súper tarde, están en una situación de desprotección, sobre todo, o sea, la gente que no tiene seguros están súper, súper desprotegidos y van a haber auténticos dramas. Yo tenía un par de apuntes que quería comentar a cada uno de vosotros dos, Josep y Daniel. Y no sé si después Josep dijo José y Daniel, y no sé si Josep luego quiere decir algo. Por una parte, el tema es todas estas medidas que decía, por ejemplo, José, de no, el Estado se convierte como en el que compra lo que tienen que hacer las empresas. Yo esto lo veo bien, incluso puedo intuir que los números están bien. Lo que pasa entonces cuando uno viene a la implementación en un estado como el Reino de España, entonces yo veo aquí como, digamos, demasiadas oportunidades para gente metiendo las manos en el tarro de la miel, y con el historial que tenemos detrás, pues es aquello que da mucha grima. De repente...
No, pero es que eso es factible, eso es muy factible porque hay números, ¿entiendes? Hay contabilidades públicas, es fácil. O sea, yo te pago en función de la facturación que has tenido, la que tenías hace, la tendencia que tenías, ¿no? Y te pago el... No se te sabe que te lo cubra todo, te voy a cubrir lo que están haciendo ahora, ¿no? Te cubro el 70% de las historias. Pues bueno, aceptemos que cubre el 75%, no sé el qué. Pero eso es factible. Lo que ya es factible es la burocracia que puede haber en todo esto, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho la idea de Daniel, porque Daniel lo que hace es posponer la hiperburocracia en un año, ¿vale? Vamos a ver, cuando la gente haga declaración de renta en el 2021, que esperemos que ya estemos fuera de esta historia, ¿vale? Vamos a hacer cuentas y entonces vamos a compensar cosas, ¿no? Entonces, pero es factible, o sea, lo que propone, yo creo que es factible, ¿eh?
No, es que factible. Yo creo que es de las pocas políticas que son factibles, porque el problema está en que además, como decía Daniel, hay ciertos ministerios y ciertas estructuras que no están muy, muy informatizadas, pero que además ahora están trabajando bajo el estrés de tener que teletrabajar, con lo cual es todavía más complejo. En el último programa que he publicado de Cabalga al Cometa, la conversación que tuvimos con Genís Roca y Benjamín Villoslada, lo que estaba hablando Genís Roca es de la necesidad de que los ciudadanos también ejerzan vigilancia. Es decir, en este tiempo que estamos hablando tanto de la vigilancia de las grandes empresas o del Estado, en el caso de China y tal, no, cuando hay tecnologías de vigilancia funcionan en dos sentidos, y el hecho de que los ciudadanos también podamos hacer esta observación. Por tanto, yo creo que cualquier estrategia de este estilo, primera, tendría que ser lo más simple posible, como propone Daniel, porque es que no se podría implementar si no se hace lo más simple posible, pero además tiene que haber un nivel muy elevado de transparencia y seguramente de open data para que los ciudadanos podamos ver lo que está sucediendo.
Sí, pero eso es factible, ¿no?
Sí.
Bueno, es que proponía Daniel de posponerlo, yo creo que es fundamental posponerlo de forma significativa, como decía, pues el siguiente ejercicio regularizamos, no posponerlo un mes o a que se acabe, porque al autónomo o a pequeño empresario, a autónomo con 2, 3 trabajadores, 5 trabajadores, o empresas de menos de 10, en cualquier caso, que son la mayoría de empresas, el formato de la mayoría de empresas que tenemos en España, es decir, posponemos cierto pago de impuestos un trimestre, no les va a ayudar en nada. Cuando acaben este trimestre, que tendrán que sacar un problema serio al siguiente. Se ha pospuesto, por ejemplo, se dice que se puede posponer el pago de impuestos a sociedades, pero realmente el anticipo a cuenta o pago a cuenta que se hace en marzo, antes de marzo, se ha tenido que hacer igualmente, ¿no? Y aparte sobre beneficios del año pasado, con lo que muchas compañías tuvieron beneficios, pero ahora están sufriendo, ¿no? Hablo sobre todo de pequeña empresa, de autónomo o 4 o 5 empleados, 6 empleados. Entonces, o por ejemplo ahora, ¿no? Que dicen lo que no sea esencial, que bueno, hemos visto que es un abanico muy amplio, ¿no? Todo lo que no es esencial, pero digo, vimos a las 11:40 y pico de ayer, ¿no? Se había publicado, hasta las 12:40 no sabíamos quién tendría que trabajar hoy.
José, pero muy mal.
Sí, a mí también me rebota.
Sí.
Disculpa,
sí.
A ver si mejor ahora. Digo que por ejemplo.
Mejor.
Que, por ejemplo, en el caso de lo que se ha anunciado, ¿no? De no. Todas aquellas compañías que no sean esenciales, ¿no?
Algo ocurre, Josep. El tecnólogo.
Pues intento. tengo mala cobertura donde estoy, tengo mala señal.
Ah.
Intento arreglarlo y a ver si podemos.
Ante lo que decía antes, Daniel, el tema este de la propiedad privada y después también está el tema este de la huelga de alquileres. Una parte muy importante de los alquileres están en manos de grandes empresas, pero también hay que recordar que una gran cantidad de alquileres, tanto de locales como de pisos, son los ahorros de algunas familias que básicamente han metido sus ahorros en pisos que alquilan a otras personas y sacan parte de lo que, o todo, o parte de lo que necesitan para vivir de esos alquileres. Con lo cual, nos encontramos en podemos resolver una parte, un problema de una parte de población para levantar un problema en otra parte, ¿verdad?
Bueno, es que en cuanto al tema del, yo no soy ni mucho menos una persona que conozca muy bien toda la problemática, que es muy amplia, de la vivienda. Y por lo tanto, pues lo que tengo son unos criterios que evidentemente los puedo modificar con mayor conocimiento. Pero en cuanto a la vivienda, hay dos temas que todas las cosas que leo normalmente acostumbran con mayor o menor dirección a ir por este terreno, ¿no? Y es si la solución tiene que pasar no solamente por estos dos esquemas, pero gran parte de la solución tiene que pasar por esquemas, son por estos dos. Una es una parte muy importante de vivienda pública. Y otra, limitación del alquiler, de aumento de alquiler. Lo que es una auténtica barbaridad es que cuando, por ejemplo, se ha ayudado en determinados sitios del mundo a jóvenes, pues para en determinada edad y si son estudiantes y no sé qué otras condiciones, pero para que tengan unos alquileres, una ayuda al alquiler, ¿no? Lo que no puede ser es que la ayuda pública a este alquiler sea la cantidad, si no al 100%, el 90%, el 80% que se aumenta el alquiler. Esto no puede ser. Es decir, porque en realidad lo que está haciendo el Estado entonces es dárselo al propietario, ¿no? Al propietario, porque claro, si el propietario lo aumenta el 80%, el 90% o lo que sea, pues está beneficiándose él, ¿no? Entonces, digamos, es lo mismo, si me permitís, es lo mismo que algunos sindicatos del mundo tienen miedo, como por ejemplo los italianos, que son culturalmente muy cercanos a nosotros, ¿no? Tienen miedo o mejor dicho, no están a favor de un salario mínimo interprofesional porque dicen que esto lo que hará será que los empresarios rebajen el salario. Esto si se lo dices, por ejemplo, a sindicatos como los catalanes o los españoles que están por aumentar el salario mínimo interprofesional, dirán, qué locura, ¿no? Qué locura, ¿no? Es decir, y esto es lo mismo, por cierto, que se dice en algunos sitios con la renta básica. La renta básica está bien, la idea, pero a la que se ponga, estoy hablando de una situación normal, a la que se ponga una renta básica, entonces los empresarios rebajarán el salario. Si no toda la cantidad de la renta básica, algo similar. Lo único que hará, pues, la renta básica será pues darle una transferencia indirecta a los empresarios. Bueno, claro, esto precisamente solo se puede discutir por ley, ¿no? Es decir, si hay...
Perdona, tal como estabas presentando el tema de que si la ayuda del gobierno es alquiler, es cubrir el incremento del alquiler, básicamente es una medida que lo que va a hacer es hinchar el precio. Es como una medida inflacionaria, está mal diseñada.
No, yo digo que algunas de las ayudas que ha habido a estudiantes o a jóvenes, por ejemplo... No cubrirlo todo, sino dar, por ejemplo, alguna cantidad, ¿no? Pongamos, vamos a dar, siempre que sea por alquiler, o sea, por vivienda, vamos a dar pues 200 euros, pongamos, al mes, ¿no? Claro, que entonces el propietario lo aumente 200 euros o 180 o 170, aquí no está la solución, ¿no?
Bueno, es que el problema que ha habido en España de la vivienda pública, ¿no?, es que se ha subvencionado la compra de vivienda pública, no el alquiler.
Esto es aparte,
absoluta, ¿no?
Sí.
Funcionar esto ahora en 4 días es muy complejo, ¿no?, lo del alquiler. ¿Por qué? Sí. Porque es una política a largo plazo.
Claro. No. Ahora por eso las medidas tienen que ser de la misma manera que se dice que ante una situación de virus y de pandemia como la que estamos, pues lo que hay que actuar es rápido y no esperar a que, en fin, estemos completamente de acuerdo, ¿no?, en si aquí no se nos escapa nada. Pues lo mismo con las medidas, tienen que ser rápidas. Otra cosa es que luego iremos ajustando. Y por eso, por ejemplo, cuando decía esto de pasaremos cuentas en la declaración de renta del 21, por eso, claro, hay que hacer una reforma fiscal, pero no ponemos la reforma fiscal por delante de la renta básica como en una situación normal. Claro. Porque actualmente dices algo de una reforma fiscal y te dirán, con razón, oiga, pero esto es una discusión larga, no sé qué y tal, y cuando nos pongamos de acuerdo ya todos estaremos muertos, ¿no? Claro.
Sí.
Hay un... Lo que veo es...
Una cosa. En estos momentos, con los ERTEs en España, están afectados entre 1,5 millones y 2,5 millones de personas. Que es una
más que todo el año pasado.
Es una locura. Entonces, es que tenemos que hacer ya. O sea, como vayamos filosofando que si es mejor, claro, no sé qué, ostras, es ya, pero a saco.
Esta cantidad que has dicho, en una semana se presentaron tantos ERTEs o ERTOS en el Reino de España como en todo el año. O sea, no tantos, en el sentido de que ocupaban o abastaban o englobaban al mismo número de trabajadores que todo el año 2019. Es que, tal como tú has dicho, es una locura.
Perdón un momento. Entiendo que hay dos cosas, que una son los ERTEs, que son los temporales, que son gente que dejan de trabajar, pero que van a cobrar menos. Creo que el máximo son 1,000 y algo euros, el máximo que van a cobrar. Y que cuando se acaba el estado de alarma, esta gente tiene que volver al trabajo, y además tengo entendido que hay como un periodo de moratoria en que la empresa no puede presentar un ERE.
Eso es, sí.
Y además no están consumiendo paro, con lo cual, o sea, estar en ERTE no es tan... En cambio, hay empresas que precisamente, como no ven su propia viabilidad cuando se acabe esto, por lo que estábamos contando ahora, no están presentando el ERTE, sino que presentan directamente el ERE y ya veremos qué pasa después.
Exacto. Bueno,
el problema ha sido que los ERTEs, con que sean... O sea, en el momento que ellos hacen la medida de los ERTEs, todo Dios se pone a presentar ERTEs como locos, ¿no? Y de golpe el gobierno español se ha asustado. Ahora tú ya no puedes presentar ningún ERTE. O sea, aunque tú...
Bueno, quieras. Ari, a ver si ahora se me escucha.
Uy.
Hola. Sí. ¿Se me escucha bien o no?
No mucho, ¿eh?
No mucho.
Es afónico, ¿eh?
No es afónico. ¿No se me escucha bien?
No se te escucha bien, Josep.
Entonces...
No sé si Skype permite la llamada telefónica para entrar al chat, no lo sé.
Un segundo. A ver si me escucháis mejor ahora.
¡Oh!
Sí. Pues cambiar el micro de los auriculares a raíz de micrófonos integrado de Gasurface.
Era tu micro, Josep.
Vale, pues sobre el tema de los ERTOS. Una pequeña broma, pero que es un hecho real, si me permitís. La aplicación para presentar los ERTOS o ERTES, o como haya que decirlo,
Ertos, ¿no? Es en catalán, ¿no?
En catalán ERTO, en castellano ERTE. ¿No?
Eso, en catalán ERTOS y en castellano ERTE.
Sí, pues, sí. Y la aplicación para presentar los ERTEs tiene un identificador que llega a 9.999. Por lo tanto, a partir de la empresa número 10.000, contando desde cero, se acaba y no se presentan más. Eso no sé si está hecho con intención para ajustar bien el presupuesto o si es un error de informático que ha pagado eso.
Oye, y a pero, concepción de la escala de lo que puede ser el pitote.
Sí, pero en cualquier caso, que más aparte. Antes decía que lo que decía Daniel, y perdón porque he perdido un trozo de la conversación, que lo que decía Daniel de posponerlo significativamente, no un mes a la salida, sino significativamente, es importante, porque ahora mismo la situación es que cuando ayer a las 12 menos cuarto de la noche presentan el confinamiento ampliado, por decirlo así, y que toda aquella función no esencial, que también hay que ver lo que han definido como esencial, ¿no? Pues no se hace, y los trabajadores tienen un permiso pagado. Claro, dicen un permiso pagado recuperable, es decir, la empresa sigue pagando la nómina, tiene el coste, por lo tanto, pero no tiene la producción, pero es que encima, desde el punto de vista del trabajador, después tendrá que recuperar esas horas. Entonces, sí, si hacemos cuatro números, a que se alargue un mes más, esto más las vacaciones a las que tiene derecho el trabajador, por estar confinado no son vacaciones desde el punto de vista del trabajador, y menos no, cuando hay familia,
de nadie.
Eso como se come.
Pero Josep, ahí...
Entonces, yo creo que la bofetada que va a haber cuando se levante el confinamiento va a ser mayúscula.
Los expertos epidemiólogos estos piden 15 días. Lo que han pedido ellos, el hombre este que se ha hecho muy famoso ahora, ¿no?
El Fernando...
Pero Micha este que ahora resulta que es... Es Dios. Este hombre pide 15 días porque él cree que con 15 días de parón absoluto van a cortar a saco, o sea, no creo que sea como el mini confinamiento que tenemos nosotros, ¿no? Ese pseudo confinamiento que sí que lo pueden alargar cuatro meses, pero ese confinamiento duro, creo que ellos lo que piden los expertos en toda esta historia es 15 días, no piden más, ¿no?
Bueno, y de hecho por eso están utilizando estos 15 días, porque está la Semana Santa entre medio, eso y de alguna manera se justa, ¿eh? Lo que pasa que, claro, evidentemente, solo con los ingresos que no va a haber por turismo, todo el sector del turismo, imagínate, yo qué sé, turismo de montaña, estaciones de esquí.
Y que venimos ya de no mobile.
Exacto, y venimos de no mobile. Exacto.
Pérdidas masivas, pérdidas de mercados, quiebras de empresas, es que eso vamos a vivirlo.
Claro, yo lo que digo es que de momento ese permiso recuperable, ¿no? Por decirlo así, bueno, es como han llamado ellos, ¿no? Permiso recuperable durante este confinamiento duro, por también llamarlo de algún modo, es a costa de la empresa y el trabajador tiene que recuperar esas horas después. Sí, entonces yo aquí creo que debería haber una parte subvencionada, más para el empleado que para la empresa, por parte del Estado, porque es que si no golpe a la salida y sobre todo si no hay alguna medida... como planteaba Daniel, que se recupere con cierto tiempo, que dé cierto pulmón, yo creo que para pequeña empresa, estoy pensando sobre todo, y autónomos y demás, va a ser muy duro.
Sí, Josep, pero yo creo que ahí lo que le está ocurriendo al Pedro Sánchez es que no tiene recursos. O sea, él tiene sus modelos ahí econométricos, esas historias, y demuestra clarísimamente esa medida de que no hay recursos. Porque si no hubiera sido muy fácil, es decir, yo cubro esto, tal, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? O sea, pedir. O sea, a mí, yo cuando me lo dijeron pensé que me estaban tomando el pelo, lo de que la gente lo va a tener que recuperar con horas, tal, no sé qué, no sé cuántos, antes de...
Sí, parecía un chiste malo.
¿Para qué es broma? Me dicen que no, tío, que es verdad, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué es? Porque es verdad, o sea, España no tiene esos recursos, ¿no? A pesar de que el Banco Central Europeo nos ha dicho, cancha libre... También piensan un poco en el futuro, ¿no? ¿Cómo vamos a pagar todo esto? No sé qué historias. Y por eso están peleando. Claro, que la van a perder. Esa
pero José y Daniel, ¿no pensáis que la bofetada va a ser todavía mayor? Porque, o sea, lo que en Cataluña dicen que los Estados Unidos van llegando a los tubayos, ¿no? Sí. Que por querer ahorrar ahora un poco, la hostia va a ser mayor después, ¿no?
Yo tengo claro que no. Se tiene que actuar ya. Y no pensar tanto en cómo vamos a pagar todo esto. Actuemos ya. Ya veremos.
José, lo que veo yo es que el problema principal al que se enfrenta el Estado español en este caso es que de alguna manera está afectado por la doctrina de la austeridad que tan mal ha ido para la recuperación de la crisis económica del 2008.
Pero ya no. Esa doctrina de austeridad nos
ha cortado. Ya no está.
Nos lo han aceptado. Han aceptado que nosotros podemos provocar el déficit público que queramos y nos han aceptado también que el Banco Central Europeo nos comprará, hasta ahora, compraba deuda pública en función de una serie de condicionamientos, ¿no? Por ejemplo, Grecia no tenía ese derecho, ¿no? ¿Vale? Ya está, ahora han dado cancha libre.
Bueno, ahora nosotros José, cuidado, han dado cancha libre, que en un principio todos nos poníamos, hombre, han aprendido la lección de la austeridad de la crisis del 2008-2009, pero ya has visto los países del norte, Austria, Holanda. Alemania, Holanda y Finlandia, han dicho claramente que no, ¿eh? Que no, bueno, si se quiere hacer esto, que se haga lo vía MEDE, ¿eh? Es decir, esto es, se va a hacer algo así de forma atenuada, pero la idea es igual que Grecia, pero un poco de cara al público, un poco atenuado.
Pero a ver, Daniel, a ver si tú y yo estamos de acuerdo. La idea es, Daniel, endeúdate lo que tú quieras, pero no lo hagas con unos bonos donde vamos a ser todos solidarios. Eso yo no quiero. Yo, danés, no quiero pagar tus gastos, ¿vale? Pero yo te dejo que te endeudes lo que tú quieras. Pero lo sí, que pero no va a ocurrir, tenemos que aceptarlo, esto que va a ser real. O sea, el escenario, nosotros que somos economistas, ¿no? Siempre decimos sí, no sé cuántos, pero sabemos que eso no va a ocurrir. Es decir, los daneses no se van a volver solidarios con nosotros, ni los holandeses, que es un país de piratas, se va de golpe a volver, ni Luxemburgo, ¿sabes? Pues son países que viven de su piratismo, ¿no? Entonces, no
para, golpe, paraísos fiscales.
Y se van a iluminar. Entonces, yo lo que yo defiendo es, me da igual, voy a endeudarme, me da igual, voy a emitir toda la deuda pública, si me la va a comprar el Banco Central Europeo, ya la emito, ya la pagaré, ya veré cómo la pago, me importa un bledo.
Pero hay que activar la economía.
Claro, pero vamos, sí, vamos a actuar. ¿Sabes? Sí, sí. Eso es lo que yo defiendo, ¿no?
No, no, sí, sí, yo es lo que defiendo. No sé si lo van a hacer. Esto es lo
no
que...
Harán,
sí,
no
es...
lo que yo, independientemente del análisis económico, lo que yo veo muy claro, y en el sentir de la gente y por lo que veo en redes y lo que leo, es que en esta situación, después del Brexit, o Europa es la clave para resolver el problema, o se queda claro que Europa no sirve para nada y se desintegra en menos de 10 años.
Bueno,
y pongo 10 años por exagerar.
Esto es lo que han dicho incluso algunos de los fundadores de la Unión Europea.
O esto sirve para arreglar estos... O sea, o tener Europa con un... Porque al final es lo que me explicaba José cuando era su alumno, que era, estábamos con el tema de los criterios de Maastricht, y básicamente nos contaba José, es que España se va a deshacer de su capacidad de imprimir moneda. Claro, un país que puede imprimir moneda como Estados Unidos, le da la maquinita, tiqui, 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 sacamos dinero... Igual la moneda se devalúa, oye, no hay ningún problema en que de repente el yuan chino sea más caro respecto al euro. No veo el problema, la verdad. Pero parece ser que eso no, es lo que la Unión Europea no quiere hacer, darle la maquinita. Una, dos, o Europa resuelve el problema o la gente lo ve muy claro. Y de repente ese sentir pro-europeísta que teníamos algunos, de repente se va a decir, pues...
Se va a perder.
Se va a perder y entonces... Y entonces, próximas elecciones, programas electorales con propuestas
Lo podemos decir de muchas maneras, pero Jacques Delors, que en fin, que no es precisamente una persona que haga muchas declaraciones, ¿no? Últimamente las hace, entre otras cosas, porque tiene 93 años, ¿no? Lo ha dicho de una forma muy clara. La Unión Europea corre un riesgo mortal. Esto lo dijo anteayer, ¿eh?
Totalmente.
Así, sí. Efectiva, la gente está interiorizando que la Unión Europea no sirve para nada. Al
¿Y si
menos
eso pasa?
Para sus problemas. Digo, cuando sus problemas, me estoy refiriendo a estos problemas inmediatos. Entonces, si además se da, fijaros, cuando el presidente del gobierno español daba las todavía no había dicho cuáles eran los sectores esenciales, pero sí que se iba a paralizar mucho más y tal, excepto los sectores esenciales. Claro, las preguntas de los periodistas, algunas de ellas eran, ¿y lo que ha dicho el ministro de Holanda y tal? No sé qué. Todo eran tirar pelotas fuera, porque si tú te pones a contestar la pregunta, este tío es un auténtico, bueno, pues no sé, aquí ya podríamos utilizar cada uno el
bueno, aquí tenemos algo, aquí en España también tenemos alguno de estos que hacen declaraciones interesantes.
Sí, no, muchas, muchas, por supuesto.
Tenemos algunos, estaba pensando en Borrell, por ejemplo, pero...
Sí, bueno.
Estaba pensando en Borrell que los independentistas catalanes siempre han pensado que es un infiltrado. Pero...
No, pero quiero deciros que, hombre, si lo dice un tipo tan pro Europa como Jacques Delors.
Yeah. Bueno, no, exacto.
¿No? Es decir, no es ningún anti Unión Europea. Pero no hay ningún tipo de duda que la Unión Europea no está actuando de una forma, digamos, está actuando a la defensiva. Es decir, a medida que se están poniendo o se están proponiendo cosas, pues va diciendo más o menos sí o no. Pero no está ni mucho menos al revés, a la vanguardia. Como, por ejemplo, un gobierno, puedes estar de acuerdo o no. Yo no estoy de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, pero está poniendo medidas, ¿no? Y no está esperando a que le digan. Claro que dicen cosas, pero no está esperando. La Unión Europea no, son mucho más los países que están implicados, Italia, el Reino de España, Francia, etc., son más lo que están haciendo en un principio que no lo que están siguiendo como directriz de la Unión Europea.
Una pregunta, los países nórdicos, estos, los de piratas y los Alemania, Finlandia, van a, si reciben un impacto del coronavirus como está recibiendo España, o por ejemplo parece que recibe Francia, o ha recibido Italia, ¿no van a experimentar un problema económico tan bestia como el nuestro? ¿O simplemente su economía es tan fortachona que va a aguantar cualquier cosa?
Bueno, lo van a aguantar o lo van a sufrir en proporción a su economía y en proporción a la magnitud de la pandemia. Esto no hay ningún tipo de duda. Es decir, si tú paras una economía el 70 al 80%, tú paras una economía, tal como dicen las palabras, el 70 al 80%. En uno será más grande porque la economía es más elevada y en otro será más pequeña, pero el 70 al 80% es lo mismo.
Porque en el momento que se comparten los problemas, al final, si estos países también comparten el mismo tipo de problemas, al final van a pedir el mismo tipo de soluciones, con lo cual al final va a ser más... Cuando el dolor es de todos, es más fácil que nos pongamos de acuerdo.
Funcionan distinto. Tenemos que pensar que funcionan distinto. Pero Alemania tiene muchos casos, pero fijaros que la cantidad de muertes es muy pequeña, ¿no?
Sí, pero tengo entendido sucede es que los contan distinto.
Los están contando distinto. Es decir, cuando hay una...
Santa, por ejemplo, la gente mayor no los llevan a los hospitales. No.
Exacto.
Van.
Y si no has muerto en un hospital, pues entonces no has muerto de coronavirus.
Cuando hablaba de piratas, hablaba sobre todo de Holanda, ¿no? Que es un país que vive de trabas con países fiscales o de Luxemburgo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a pensar que estos tíos van a ser solidarios si ya nos están haciendo el dumping fiscal a nosotros?
Que esto no se tendría que permitir desde la propia Unión Europea, que una unión, una política fiscal, entiendo yo, o sea, al final un poco de cuñada de informático, pero...
Luxemburgo es paraíso fiscal, Luxemburgo.
Ya.
¿Cómo puede ser? ¿Dónde está el Parlamento Europeo? Dices, no puede ser. Sí puede ser, ¿no?
José, Daniel, ¿no creéis que el riesgo de cargarnos la Unión Europea va en proporción a un riesgo de un crecimiento significativo de los fascismos otra vez?
Ah, bueno, esto ya es otra historia que ya nos tiene. No, por supuesto que quien ha ganado. Mira, esta es la tesis, como sabéis, que de este libro de Piketty, ¿no? Capital Ideología, que la verdad es un libro que en cuanto a las propuestas que hace tengo mis discrepancias, pero en cuanto a la monumentalidad de datos que llega a dar es muy instructivo. Pero una de las ideas que él dice es la socialdemocracia europea, él más o menos se sitúa en una perspectiva de los partidos socialdemócratas, es decir, lo dice con simpatía. La socialdemocracia europea ha fracasado completamente en las últimas décadas en cuanto a renovarse de ideario. Y esto es lo que ha hecho que los fascistas, o la extrema derecha, los xenófobos, en fin, la extrema derecha europea, pues en fin, tome la iniciativa. Es decir, la idea de que no puede haber una economía tal como estamos actualmente configurados, no puede haber una autonomía con solo soluciones nacionales, que es lo que se está haciendo por mucho que se llenen la boca en general de lo globalizados y lo unidos que estamos desde el punto de vista económico, social y electrónico en todo el mundo, pero lo que se está haciendo son soluciones nacionales. Claro, en esto, como siempre se ha dicho, es la derecha la que tiene que ganar. Es decir, nunca la izquierda ha ganado a la derecha en cuanto a los temas más digamos, excluyentes, xenofóbicos, dile lo que queráis, ¿no? Nunca, nunca. La izquierda moderada, la socialdemocracia, también ha fracasado en este terreno. Precisamente lo que propone Piketty, con mayor o menor fortuna, pero lo que propone Piketty es algo así como una perspectiva mundial para solucionar los problemas que, aunque no todos los países tenemos los mismos, pero son comunes, ¿no? Pero, por supuesto, si esto no se avanza, o no se avanza en esta perspectiva, quien tiene las de ganar, como están mostrando últimamente, son los fascistas o protofascistas. ¿Qué es lo que ocurre con Vox? Vox no utiliza, no forma parte de su ideario la razón, la racionalidad. No forma parte de su ideario.
No hace falta.
Por lo tanto, no hace falta que lo que ellos digan se condiga con los datos. No, ellos pueden decir que los culpables de la crisis y tal son los inmigrantes que sacan los puestos de trabajo. Cuando se ponen números y les dicen, no, oiga, que lo que aportan en determinadas circunstancias al Producto Interior Bruto es superior a lo que sacan, es igual. Ellos se dirigen a un público determinado y es la idea machacona y tal. Y
a eso iba. O sea, un discurso como el que tienes tú, Daniel, que, o sea, es muy potente, pero, digamos, requiere un esfuerzo.
Pero no es pagado.
Pero entonces, como hay una parte de la población que simplemente no está esperando ese discurso o que busca ideas más primarias, más dirigidas a una parte distinta, dirigidas a la parte emocional, con promesas, aunque sean vacías, porque de alguna manera, cuando haces un discurso bien estructurado, tienes que arraigarlo en la realidad, y por lo cual no puedes prometer la panacea. Y en cambio, ante una promesa de una panacea basado precisamente en cosas como estas, como manías, odios y desuniones, a cierto grupo, parte de la población, el problema es que esa parte de la población no crezca. Y cuanto más cabreada está la gente,
pero peor. Esto es el reto que tiene, para decirlo de una forma muy general, las fuerzas democráticas. Esto es el reto de siempre. Las fuerzas irracionales fascistas siempre han estado en momentos han ganado y en otros momentos se están apuntalando como ahora para quizá ganar en el futuro. No solamente un partido, no solamente lo gana si uno está... O sea, vamos a ver, un partido es cosa de dos. Si uno está jugando más o menos bien...
No te ganan 5-0.
Claro, exactamente. Y entonces, lo que yo digo es que mi equipo, en el sentido amplio, claro, de mi equipo, no está jugando bien. No está jugando bien. El otro está jugando lo que sabe, pero lo está utilizando. Y entonces, este es el problema. No puedes darle toda la culpa que... Claro, las ideas fascistas, lo que tú quieras, pero si la izquierda o las fuerzas democráticas no son capaces de contrarrestar esto, es responsabilidad también suya. Durante, por ejemplo, bueno, en fin, ahora tendríamos que irnos muy lejos y tal, y además veo que ya me empiezan a llamar.
Estaba para despedir.
El Partido Comunista y el Partido Socialista de Alemania eran los partidos más poderosos, los partidos obreros del mundo más poderosos, excepto la Unión Soviética, que hacía algunos años que había ganado la Revolución Rusa, ¿no? Pero eran los partidos más fuertes del mundo, del mundo. La clase obrera siguió votando hasta el último momento a estos partidos de forma mayoritaria, evidentemente. No perdieron muchos votos. Esto que se dice que Hitler ganó las elecciones, bueno, logró un porcentaje muy alto.
No ganó la mayoría absoluta.
No ganó la mayoría absoluta, y lo que está claro es que la clase obrera siguió votando al Partido Comunista Alemán y al Partido Socialista. Pero no fueron capaces de unirse ante una agresión tan grande como la que ya hacía años estaba mostrando el partido nazi. ¿Es culpa solo, digamos, del azar que ganase el partido nazi? No, ni mucho menos. Fue el apoyo que tuvo de la industria pesada alemana, evidentemente, y también de la incapacidad de los dos partidos más cultos y más poderosos de la clase trabajadora del mundo, que no fueron capaces
de hacerle frente. No estuvieron a la altura.
Es decir, guardando las distancias, ¿no? Porque no estamos en la Europa del año, de los años 30, pero guardando las distancias, si la izquierda o las fuerzas democráticas racionales no son capaces de hacer frente al fascismo, también es responsabilidad suya.
Daniel, sé que tienes ahora que entrar en otra videoconferencia. Muchísimas gracias a José y Josep, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Entiendo que al final lo que tenemos que hacer es precisamente explicar estas ideas. Las noticias no son buenas, pero esperemos que lo tiremos todo hacia adelante entre todos.
Muchas José, gracias a vosotros.
Desesperamos.
Josep.
Gracias.
Venga, hasta la próxima, ¿eh? Run, run. The past cannot be undone. The electric castle is just ahead. Prove to us you can survive.